Bienvenidos a Capital Emprendedor. Hoy en el podcast estoy muy contenta de recibir a un miembro de la comunidad que la verdad es que ha sido un ejemplo y una inspiración para todos y me da mucho gusto el día de hoy compartir su historia. Ella es Celia Navarro. Déjenme contarles acerca de ella. Es directora de Atesa. Ella estudió administración pública y le dieron la oportunidad de trabajar en una empresa en donde rompió todos los límites y van a escuchar por qué. Y llegó a ser incluso la mano derecha de esa área. Decidió salir y comenzar también su propia empresa en el año 2000. Con la empresa Temi, y en el 2008 establece Atesa, que es como hoy la conocemos actualmente a su empresa. Gracias a esa exigencia y esa determinación y honestidad, le ha permitido mantener desde hace 22 años a los clientes con los que incluso inició en ese año 2000. Vamos a conocer más acerca de tu historia, no te lo pierdas. Innovación.
Libertad empresarial.
Comunidad.
Crecimiento.
Estrategia.
Capital Emprendedor.
El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
y expandir su libertad.
Capital Emprendedor. Y bueno, como ya les comentaba hace unos momentos, estamos muy, muy contentos de tener esta entrevista el día de hoy. Como ustedes saben, nos encanta tener gente y miembros de nuestra comunidad que los hemos visto crecer y evolucionar. Y el día de hoy, nuestra invitada, la verdad es que nos deja muchísimas lecciones y muchos temas de los cuales aprender. Y me da muchísimo gusto por fin tenerla en nuestro programa. Y bueno, ella es Elia Navarro. Bienvenida, Elia, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura. Muchas gracias por invitarme. Y antes de empezar, yo quisiera agradecerle a Dios por estar viva, agradecerle a mi padre porque él me formó, agradecerle a mi madre por darme sus consejos y sus cuidados.
Ay, me encanta. Y creo que siempre es algo muy característico de Elia y me da muchísimo gusto el poder compartir parte de tu esencia con nuestro auditorio. Y el día de hoy justo queremos hablar de esta trayectoria que has tenido. Quienes la conocemos de cerca sabemos muchos de los retos que has enfrentado y creo que tu historia es muy inspiradora. Entonces, para poner en contexto a la gente, nos encantaría, y creo que no hay nada mejor que cada uno se presente a sí mismo. Cuéntanos un poquito acerca de quién es Elia, dónde nació Elia, en dónde están esas raíces de Elia.
Ok, Elia es una mujer soñadora, muy soñadora, que todo lo que se propone, lo logra. Uh-huh. Y bueno, yo nací en Cuauhtémoc, La Fragua, en un pueblo que está entre los límites de Puebla y Veracruz. Mi padre era campesino y mi madre era ama de casa.
Oye, varios hermanos, ¿no? O sea, son una cosa como de 10, una cosa así, hermanas y un solo hermano.
Así es. Actualmente tengo 10 hermanas y un hermano. Yo ocupo el lugar número 2. Y yo conviví con 8 hermanas, de que somos casi de la misma edad.
Oye, ¿cómo fue esa parte de, o sea, por supuesto, crecer, ¿no? En la sierra de Puebla, literal. ¿Cuántas horas estamos más o menos de la capital?
Estamos como a 2 horas. Estamos cerca del Pico de Orizaba.
¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué te acuerdas como de tu infancia? De, pues, supongo, ¿cuántos años estuviste por ahí? ¿Cómo fue crecer en este entorno donde hay mucha naturaleza, donde hay mucho tiempo libre?
Bueno, lo que yo recuerdo hoy de mi infancia es que mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana y ya teníamos actividades por hacer, que era darle de comer a los animales antes de irnos a la escuela. Después nos íbamos a la escuela y ya teníamos actividades saliendo de la escuela de 3 de la tarde a 7 de la noche y teníamos que hacer la tarea entre 7 y 8 de la noche y solamente podíamos ver televisión 30 minutos a la semana. Entonces, los fines de semana siempre era ayudar a mi papá en el campo con todas las actividades, que era algo que a mí no me gustaba, que yo veía a mi padre cómo trabajaba de sol a sol. Y eso a mí me era muy triste para mí verlo, cómo llegaba súper cansado, súper preocupado por todas nosotras.
Oye, y entiendo que tu papá entonces fue alguien estricto, o cómo fue, digamos, la combinación de tu papá y tu mamá, cómo vivieron esa parte de tu infancia, y que creo que fue clave para tener 10 hijos y tener el campo y demás. Escucho que había como rigidez en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, mi papá era muy estricto con nosotros, pero siempre comíamos de dos a cuatro días con él. Nos sentábamos todos en una mesa y siempre mi papá nos decía: yo no quiero esta vida para ustedes, yo quiero que ustedes se vayan a estudiar a Puebla. Y quiero que me den el privilegio y el deseo. Mi deseo más ardiente es verlas a todas profesionistas y que cuando me vengan a visitar, quiero ver a todos sus carros del año aquí afuera de mi casa.
Wow, qué padre, ¿no? O sea, porque al final uno creería, ¿no?, que de pronto hay una realidad diferente, y creo que era muy consciente de que tenía que, pues teniendo tantas hijas, empoderarlas, darles herramientas, permitirles como generar y formar su propio camino. ¿Y cuáles dirías que son como las lecciones más importantes que te dejó
mi papá?
Sí.
Yo me salí a la edad de 15 años,
okay,
cuando terminé la secundaria. Pero mi papá siempre me decía, Elia, haz siempre las cosas bien. Elia, tu palabra es tu firma. Elia, siempre di la verdad. Por muy fuerte que sean las cosas, hija, siempre di la verdad. Elia, cualquier cosa que te pase, vienes y me lo dices. Yo siempre te voy a respaldar, hija.
Wow. Súper importante el sistema de apoyo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue ser la hermana mayor? Bueno, casi la mayor, pero de los más grandes, y luego tener tantos hermanos. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
Para mí, ese proceso fue un compromiso, porque lo único que yo deseaba era apoyar a mi papá. Y entonces yo me cargué esa responsabilidad de mi padre. O sea, yo me encargué de que ese deseo de mi papá se cumpliera. Entonces, siempre les decía a mis hermanas, mi papá decía, tenemos que estudiar, y lo que diga mi papá, y si mi papá nos asignaba una tarea y no la cumplíamos, tenía su varita mágica, entonces llegaba y nos pegaba, y yo era la única que no lloraba. Me le quedaba viendo a los ojos y lo retaba. Y entonces, cuando mi papá se iba, yo me escondía y me ponía a llorar. Y eso a mi papá, o sea, mi papá me observaba todo el tiempo y decía, Elia es diferente a todas.
Wow. Y desde ahí fuiste forjando esa parte como del carácter y demostrando quién eras, que seguramente te ayudó en el siguiente paso, que fue ya venir a la ciudad. Cuéntanos, 15 años, llegaste a la ciudad, ¿a dónde llegaste? ¿Qué estudiaste?
Llegué a la casa de unas tías, y me vine a estudiar la prepa. Yo estudié la prepa en la UAP, en Enrique Cabrera Barroso. Y yo decidí estudiar y trabajar, y mi primer trabajo era hacer jugos y tortas y limpiar el piso.
Wow. Okay. O sea, ¿y era un poco la necesidad, o fue que dijiste, a ver, no, así yo quiero empezar por algo, voy a hacerlo por mis propios medios, o por qué también combinar un poquito esa parte del estudio y el trabajo, y sobre todo retando pues un nuevo entorno, ¿no? 15 años, que, o sea, muchos a los 15 años andamos en otros temas y andamos más en, no sé, socializando y haciendo otras cosas, y traer siempre esta responsabilidad tan importante de decir, a ver, tengo que sacar la casta por los hermanos y demás. ¿Por qué fue eso?
Más que nada porque en mi corazón tenía yo muy grabado que cuando yo estaba con mis papás, y mi papá venía a vender todo acá a la ciudad, y cuando mi papá llegaba y nos decía, hijas, me fue mal. Entonces, cuando eso decía, mi papá se ponía a llorar, porque toda la cosecha de todo un año, todo el trabajo de todo un año, no había ganado nada.
Sí.
Entonces yo recordaba eso y yo decía, yo no le puedo fallar a mi papá, yo sé cómo trabaja mi papá y yo debo de ayudar a mi papá, yo no puedo ser una carga para mi papá, yo voy a ayudar a mi papá, yo voy a ayudar a mis hermanas para que salgamos todas adelante.
¿Y luego qué pasó? Después de, supongo, terminaste la escuela, la preparatoria, ¿y cómo siguió evolucionando tu carrera profesional? ¿Ya trabajabas? ¿Tenías el negocio ahí de las tortas, los jugos? ¿Y qué pasó después?
Bueno, para mí sí fue muy frustrante, porque yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y entraba a la escuela a las 4 de la tarde. Entonces, los tiempos no me daban tiempo de comer. Y esa parte, el que yo estuviera haciendo jugos y tortas, tenía hambre y no me permitían comer absolutamente nada. Entonces, desde ahí yo empecé a pasar hambre, y cuando llegaba a la escuela, a la prepa, pues llegaba con hambre, y entonces llegaba a cenar hasta las 10, entre 10 y 11 de la noche que yo llegaba.
Wow.
Entonces, me pasaba muchas horas sin alimento, y eso para mí era pues frustrante,
claro.
Me debilitaba, y yo decía, es que tengo que aguantar, debo de ayudar a mi padre.
Wow. Y entonces tuviste este tiempo donde entiendo que vivías con tus tías, estudiabas. ¿Cuáles fueron como tus primeros trabajos después de quizá estar en el tema de pues entiendo que estuviste como personal de aseo, que estuviste en el tema de los jugos, ¿y qué pasó después?
Bueno, lo que sucedió después es que entré a una empresa que se dedicaban a la venta de cosméticos. Uh-huh. Y en esa empresa de venta de cosméticos, primero nos pasaban por varios cursos de capacitación, donde tú puedes lograr lo que tú quieras. Nos ponían canciones hermosas, que se me quedó tatuada la canción de Mijares, Uno entre Mil. Entonces, buenísimo. Para mí esa canción era como mi gran sueño, de que yo podía, si era mi himno, que yo podía salir adelante, que no me importara absolutamente nada más que centrarme en esos momentos. Ahí yo dilaté un año sin recibir un solo peso.
Wow.
Entonces, pues obvio, se enojaban conmigo. Sí, tenía que vender, medio vendía, pero pues ocupaba para camiones, ocupaba para lo que yo necesitaba de la prepa, y pues no ganaba. Y entonces, pues mi tía se enojaba conmigo porque me decía, te vas todo el día, no generas dinero, no sé cómo vayas en la escuela. Le dije, en la escuela voy bien. La escuela voy bien porque para mí la prioridad es la escuela.
Sí.
Y entonces así terminé mi prepa.
Wow. Oye, cada trabajo de pronto deja ciertas lecciones, ¿no? O sea, y creo que, a ver, el tema de que de pronto hay organizaciones que te ayudan a empoderarte y demás, creo que ahí hay mucho aprendizaje, mucha enseñanza, ¿no? Desde, no sé, supongo que la experiencia, como dices, de los jugos y de decir, bueno, no comía, pero aprendía que quizás si tenía un sueño más grande, ya lo que me estuviera retando, eso era lo que tenía mi motivación. Y bueno, también, por ejemplo, esta experiencia que dices de estar en estas capacitaciones, en donde seguramente te empoderaste y te permitías, y la importancia justo de cultivar, ¿no? Y de saber que para poder conquistar lo que nosotros queremos, es importante primero abonarnos a nosotros mismos, con una buena inspiración, con un buen enfoque, seguramente pues te mantienes ahí muy, muy en el pie de tus sueños, ¿no?
La verdad es que yo no conocía, o sea, yo solamente trabajaba y estudiaba con mi papá, y yo no conocía nada de la vida, absolutamente nada. Yo estaba como en cuatro paredes. Pero cuando yo entré a esa empresa y yo decía, es que sí se puede, es que ustedes pueden ser lo que ustedes quieran, lo pueden lograr, todo está en su cabeza, nunca se me quitó. Jamás, jamás se me quitó esa parte de decir, yo puedo lograr todo lo que me proponga. Y entonces, de ahí empiezo la universidad. Yo empecé estudiando administración pública en la UAP. Cuando yo estaba en el segundo semestre, llego a un despacho contable, donde llegué a limpiar las oficinas del despacho contable, que había entre 35 y 40 contadores. Entonces yo entraba limpiando las oficinas y a mí me admiraba mucho lo que hacían. Entonces me empecé a involucrar con todos los contadores. O sea, a sacarles copia, acomodarles sus cosas, a revisar sus expedientes, a revisar los recopiladores. Me pedían ciertos, que les llenara yo ciertos formatos. Entonces atendía yo a todos. Y entonces al mes me mandó a traer el dueño. Y me dijo, Elia, ¿quieres aprender? Y le dije, sí, contador. Entonces empezaban las declaraciones anuales. Y a todo les decía que sí, que yo quería aprender. Entonces me pagaban 30 pesos a la semana. O sea, que para mí no era nada porque no me alcanzaba para nada. Pero no me importaba, yo quería aprender. Entonces el contador me dijo, Elia, cámbiate de carrera. Le dije, no, contador. Ya llevo un año y ya voy para el tercer semestre. Le dije, yo lo que necesito es terminar la universidad. Y empezar a trabajar porque yo tengo que ayudar a mi papá. Siempre mi papá estaba presente en mí. Entonces empiezo con los contadores y algo que me agradaba era que yo siempre me iba sin comer. Entonces al ayudarle a todos me mandaban a comprar comida y me regalaban que las barritas, que los pingüinos, que el jugo, y para mí ya eso era un gran alimento.
Wow. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar este tema de administración pública? O sea, como cuando supongo tuviste la oferta académica, ¿qué te imaginaste o qué querías para Elia? ¿Y por qué decir, a ver, esto me late, esto me gusta?
Porque cuando era niña yo quería ser gobernadora del estado de Puebla. Era mi sueño. ¿Y por qué quería ser gobernadora? Porque quería ayudar a todos los campesinos para que su producto valiera. y para que vieran que era un trabajo muy pesado y muy mal pagado y muy mal recompensado.
Sí, y desafortunadamente todavía tenemos esas brechas, ¿no? O sea, tan importantes, y creo que pues sí es un gran tema que tenemos que ir abordando, y me gusta que hoy quizá ya con esta óptica mucho más integral, ¿no? Empresaria y demás, pues quizá ya tienes un enfoque y mucho más empatía hacia aquello que va pasando, ¿no? Y no solamente centrarnos en el día a día y en la empresa, sino que seguramente hay un panorama muy grande de lo que ves a tu alrededor, ¿no? Y eso forja empatía, ¿no?
Sí. Yo, mi tema era mi papá. Yo sí quería ayudar a mi papá.
Claro. Sí. Y entonces te dan la oportunidad, empiezas a pues colaborar, empezar a hacer un poquito más que solamente ayudo por aquí, ayudo por acá. ¿Y qué pasó?
Bueno, pues lo que sucedió fue que después de los 3 meses, me corrieron de donde vivía porque yo llegaba muy tarde a la casa.
Ya. Yeah.
Ya no vivía con mis tías, vivía con unas primas. Me corren y le dije, contador, me acaban de correr y no sé dónde voy a vivir. Y me dice, ¿y qué piensas, Elia? Le dije, pues que necesito dónde vivir. Y me dice, pues hay que ir a rentar. Le dije, no, contador, porque ese dinero se tira a la basura. Entonces, ¿qué quieres? Pues me quiero comprar un departamento. Me dice, ok, te voy a ayudar, vamos a hacer todos los papeles. Y cuando tenía yo 19 años, obtuve mi primer departamento.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! O sea, tuviste también ángeles ahí que se te cruzaron, sí, y que te ayudaron y que confiaron en ti, que supongo que tuvieron las ganas, tuvieron la pasión y dijeron, órale, vamos, o sea...
Le echaba muchas ganas y el contador siempre me decía, Elia, tú vas a ser grande. Yo le decía, contador, se burla de mí. Y me decía, no, es que de verdad le echas muchas ganas y aprendes rápido. Entonces, uno de mis principales valores es que soy muy aprendedora.
Ya.
Cuando algo me llama la atención, aprendo muy rápido. Y aparte se me quedan muy rápido, o sea, te puedo recordar fechas de un año atrás. O sea, donde estaba, documentos, etcétera. Entonces, se me facilitaba mucho. Entonces, y atendía a todos, entonces decía, ¿cómo le haces para atender a todos? ¿Cómo te acuerdas dónde está cada expediente de cada uno?
Sí.
¿Cómo te acuerdas de esto? Decía, contadores, que me gusta lo que hago.
Ya.
Y ya a los 6 meses... empecé con mis primeros clientes de contabilidad.
Ah, o sea,
llevaba yo 3.
Wow.
No, llevaba 3 que yo busqué por mi cuenta. Y que yo iba, le decía, contador, usted sabe que yo necesito dinero, dígame cómo le hago. Y él me ayudaba para que yo generara dinero.
Y no cambiaste de profesión, o sea, no cambiaste la carrera, dijiste, yo aquí aprendo y no empiezo a balancear las dos cosas.
Así es.
Y entonces empezaste con tus clientes y, oye, no sé que eres contadora, pero ¿qué pasó entonces ahí?
La verdad es que me encanta, o sea, uno de mis sueños es tener un despacho contable, porque amo la contabilidad. Me gusta, me encanta. Y bueno, después de ahí ponen un anuncio en el periódico que solicitaban un gerente administrativo. Voy, hago el examen y me dan el puesto.
Okay.
De ganar 30 pesos con el contador, me pagaban 3,000 pesos a la semana.
Wow.
Entonces, cuando mi papá se entera, viene a Puebla y lo primero que llega y me dice, Elia, ¿a qué te mandé a Puebla? Y le dije, a estudiar. ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy trabajando. Te vuelvo a preguntar, ¿a qué te mandé a Puebla? A estudiar. Entonces dejé esa empresa, una empresa muy bonita. Yo llevaba toda la parte administrativa y dejo la empresa. Y me busco un trabajo de medio tiempo.
O sea, para que no dejaras, porque ya estabas 100% dedicada a eso. Y
sí.
No, o sea, al final había algo que teníamos que hacer. ¿Y qué piensas hoy en retrospectiva de esa decisión de tu papá de decirte, no, a ver, deja este trabajo y regresa a lo que viniste? Hoy en retrospectiva, ¿cómo?
Sí,
¿cómo
la verdad es que se lo agradezco porque había un compromiso. Y para mi papá los compromisos se cumplían. Porque era lo que él decía, cuando una persona tiene palabra, una persona vale. Entonces yo le di mi compromiso a él. Y yo le dije que venía a estudiar y que tenía que terminar la escuela.
Guau. Wow. Y entonces te regresaste a la escuela, terminaste la carrera. ¿Ese medio tiempo de qué fue?
No. Ese medio tiempo llegó a una empresa de lo que ahora yo me dedico, de mantenimiento industrial.
Okay.
Yo llego limpiando las oficinas porque no me daba tiempo porque era medio tiempo. Y entonces llego nuevamente a limpiar oficinas y empiezo a ver todo el panorama después de estar en una oficina muy hermosa, muy bonita, llego atrás del Mercado Hidalgo, donde uh-huh. pasaba yo por una calle de borrachos, uh-huh. donde olía horrible, uh-huh. y era una casa, y entonces llego ahí a hacer la limpieza para una empresa de mantenimiento industrial.
Uh-huh. Sin saber mucho.
Sin saber.
Ni nada.
Nada. Uh-huh. Entonces llego a esa empresa y literal me recibe el dueño y me da las actividades, y al otro día, a mi segundo día de trabajo, yo escucho que el dueño está peleando con alguien, uh-huh. ¿no? Y entonces pues yo estaba haciendo la limpieza y empiezo a escuchar que los impuestos, que el IMSS, que Hacienda, uh-huh. y que no sé qué, y total que estuvieron discutiendo largas horas. Y entonces cuando se va el contador, yo llego con el señor y le dije: señor, yo acabo de entrar ayer, escuché lo que estaban hablando y quiero decirle que yo le puedo ayudar. Uh-huh. Se empezó a reír y me dijo: ¿tú? Le dije: sí, claro, yo le puedo ayudar. Me dice: total, ¿qué pierdo? Eres la de la limpieza, ahí están todos los papeles, chécalos. Uh-huh. Y entonces yo los empiezo a revisar, le hablo al contador y le dije: contador, estoy en este trabajo, ¿me puede ayudar? Y me dijo: tráeme todo. Y lo revisamos.
Wow, uniste los puntos.
Sí.
O sea, dijiste: a ver, veo qué hay atrás, y empiezo a ver y empiezo a sacar un poquito de la historia de todo, y te apalancaste un poco de experiencias pasadas con este gran impulsor que fue el contador.
Sí.
Y te lo sacó.
Y entonces llego con el contador y empezamos a revisar todo. Ajá. Y me dio todos los puntos que tenía que ver. Y entonces, después de una semana, llego con el dueño y le dije: señor, ¿se lo puedo solucionar? Y se lo solucioné en 3 meses.
Wow.
Y me dijo: total, ¿qué pierdo? Uh-huh. Hazlo. Eres la de la limpieza. Ah, pero no me descuides la limpieza. Le dije: no, señor, no se la descuido. Uh-huh. Y entonces empiezo a revisar todos los temas, le soluciono el problema y me dice: wow, ¿cómo la de la limpieza me vino a solucionar este tema? Uh-huh. Entonces agarró y me dijo: ¿sabes qué? Te voy a hacer una oficina. Pero como eran puros hombres, ajá. Estaba su sobrina, la sobrina no me quería.
Ya.
Entonces llegan y me dan una oficina de 4x4 con una mesa que se estaba cayendo y un escritorio que estaba todo flojo. Y todos a la expectativa abren la puerta y me dicen: Elia, esta es tu oficina. Uh-huh. Entonces cuando la abro y la veo, le dije: wow, uh-huh. qué oficina tan bonita. Le dije: señor, toda la gente que me está viendo, ¿me puede ayudar? ¿Me pueden arreglar el escritorio? ¿Me pueden arreglar la silla? ¿Me pueden pintar las paredes? ¿Me pueden ayudar con esto? Me dijo: sí, claro. Me manda a traer el dueño y me dice: me has dado una bofetada con guante blanco. Uh-huh. Y me dice: no sé quién eres, pero te voy a dar la oportunidad de que vayas a visitar a los clientes.
Uh-huh. Wow.
Y entonces empiezo a visitar a los clientes, me empiezo a hacer cargo de la empresa. A los 6 meses yo manejaba la empresa.
Uh-huh. Wow, qué interesante.
Y a los 6 meses me ocurre una desgracia. 4 de mis 2 primos y mi tía y mi tío se envenenan de hongos.
Wow.
Y yo voy y le pido ayuda al señor. Y el señor, se muere mi tío, se muere mi prima. Él me presta su dinero, me presta carro, uh-huh. Los asegura en el IMSS. Se salva mi primo, se salva mi prima, mi tía y uh-huh. mi primo. Uh-huh. Y yo le dije: señor, nunca le voy a fallar. Nunca le voy a fallar. Y para mí esto que hizo, nunca se me va a olvidar. Uh-huh. Entonces yo me empiezo a comprometer a ver todos los panoramas que había.
Claro.
Cuando yo empiezo, a los 6 meses éramos como 30 personas. Uh-huh. Al año éramos entre 250 y 300 personas.
Wow. Sí. Oye, y muchos ángeles, ¿no? O sea, porque muchos. Al final creo que también... dicen que tiene que ver mucho con el enfoque, la constancia, ¿no? Las habilidades que cada uno trae, pero de pronto también un poco de suerte, ¿no? De que en el camino te vayan tocando las personas correctas, en la circunstancia correcta, y al final pues también saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque ¿cuántos no tenemos esas oportunidades y a la mera hora las dejamos pasar, o justo se nos olvidan cosas tan básicas como la gratitud, ¿no? El esfuerzo, la honestidad, y que creo que en tu caso han sido como clave para poderle mucho. Dar seguimiento y lograr justo, o sea, generar esa confianza en otros para decir: órale, vamos juntos, ¿no? Es un ganar-ganar, ¿no? Es una apuesta.
Sí. Uh-huh. Y bueno, de ahí, el señor tenía 2 defectos. 1, que le encantaban las mujeres de la calle. Uh-huh. Y 2, que él era alcohólico. Entonces empiezo a generar dinero y él se empieza a enojar, él empieza a fallar a la gente, todos íbamos al día, se empieza a descontrolar la empresa, se molesta mucho conmigo porque yo manejaba todo, y empiezo yo a defender a la gente. Y él empieza a gastar dinero que no podía gastar. Y entonces yo decidí salirme de esa empresa. Y ya me conocían algunos ingenieros.
Okay.
Entonces, cuando se enteran que salgo, me empiezan a animar. Oye, Elia, pon tu empresa. Y yo iba al día.
Sí.
¿No? Pero tenía un admirador, un alemán, que desde que me conoció, para él fui su gran amor.
¿Otro ángel?
Otro ángel. Ajá. Y entonces me visita, y cuando va a mi departamento y yo veo que era él, yo solamente abro la puerta muy despacito y me empuja a la puerta y entra a mi departamento. Y en mi departamento pues estaba vacío. No teníamos absolutamente nada. Entonces cuando me dijo, ¿así vives? Y le dije, sí. Tanto dinero que le di a ganar al ingeniero fulano de tal, y no te pagaba bien, y tú nunca me dijiste nada. Y literal, o sea, nos pusimos a llorar los dos, y se fue. Y me dijo, tienes que salir adelante, pon tu propio negocio.
Oye, Eli, y para aquellos que quizá no se imaginan hoy qué es lo que hace Atesa, que justo empezó en esta historia de esta empresa pequeña, en donde, o sea, te dieron la oportunidad justo de, desde unos papeles y empezar a trabajar y generar de 30 empleados a 200, ¿qué era el rol que tú desempeñabas? O sea, porque entiendo que en la industria en donde estás es un tiempo de exigencia, de exactitud, pero para aquellos que no saben, ¿qué implica el estar al frente y qué fue tan valiosa tu aportación para ese rol que tú desempeñabas?
Era el compromiso. El compromiso, la responsabilidad y hacer las cosas bien. Decir siempre la verdad. Entonces, en la industria, lo único que tiene uno que hacer es eso. Cumplir.
Sí. Sí, porque entiendo que no es lo mismo decir, ay, te lo entrego 10 minutos tarde, a saber que estás parando una planta de producción y que cada minuto que pasa pues se convierten en multas, se convierten en, ¿no? En literal miles de, a veces millones de pesos, y te pasas una hora, ¿no? De la promesa que hiciste de entregar a tiempo o en forma, ¿no?
Sí.
Y eso tú estabas como muy enfocada en decir, yo cumplo porque cumplo.
Así es. Así es.
Sí. Oye, ¿cómo es ese mundo de ingenieros? O sea, pienso un poco que, y más en, o sea, no sé, 20, 30 años atrás, que es un mundo donde el hombre, el ingeniero, es el que manda, y de pronto llega Elia, o sea, recién egresada, diciéndoles, a ver, ingeniero, vente para acá, para acá. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Y qué se necesitó de ti para poder cuadrar a todas esas personas?
Carácter. De mí se necesitó carácter.
Sí.
¿De dónde saqué tanta fuerza? De verdad, hoy te puedo decir, yo no sé qué hago en esta empresa. En una empresa de hombres, en una empresa donde el trabajo, los minutos son vitales,
sí,
donde ponen en mí una responsabilidad de muchísimos millones de pesos atrás de mi espalda y donde confían en mí. Hoy te puedo decir que desde que empecé, porque yo empecé con Temi, Atesa es la segunda, desde hace 24 años aún considero y aún tengo los mismos clientes.
Wow. O sea, gente de 22, 24 años.
Así es.
Wow. Oye, ¿y justo cómo nace? O sea, ¿cómo pasa esa evolución de, pues te vio el ingeniero y supongo que fue un ángel que te empujó, te impulsó, te retó? ¿Qué pasó? Estamos intrigados todos.
Bueno, de ahí yo empiezo a vender pintura, escobas, todo lo que necesitaran, empiezo vendiendo cosas.
Ajá.
Y entonces,
como un proveedor.
Como proveedor, o sea, yo iba, compraba y lo revendía. Y empiezo a llevar las cosas. Pero acá lo interesante de todo es que yo vivía en Bosques de San Sebastián y la zona industrial está por ese lado. Entonces yo me iba caminando a dejar mis cotizaciones, caminando a dejar todo lo que compraba para que me resultara un poco. Y así me levanté 2 años.
Wow.
Y entonces un día, un domingo a las 10 de la noche, me marca este ingeniero y me dice, Elia, hay un proyecto. Domingo a las 10 de la noche, Y yo dije, ¿en qué planta? Me da el nombre de la planta y me dice, ¿en qué tiempo llegas? Le dije, llego en 30 minutos. Uh-huh. Entonces llego y me empiezan a mostrar los planos y empiezo a cotizar. Y ese es el primer proyecto que me dan.
Wow. Y ahí es donde nace Temi.
Es donde nace Temi.
Wow. Y confié en ti porque supongo que tenía otros proveedores, pero justo estas características. Y yo creo que ahí resalto mucho, ¿no? El poder del emprendedor, que el que está cercano, el que tiene ganas, el que tiene estas ganas de superarse, de hacer las cosas diferente. A veces no necesitas, supongo, porque ni un nombre, ¿no? Ni una tarjeta, ni nada. Creo que a veces confían mucho más en la persona, ¿no? Y en lo que es capaz de hacer, que creo que fue lo que tú demostraste a través de todo ese tiempo.
Sí, porque todo lo que yo me comprometía lo tenían en tiempo y en forma. Uh-huh. Todo. Wow. Era todo, absolutamente todo.
¿Y no te fuiste de espaldas? ¿No te dio miedo el que te dijeran, a ver, ahí, o sea, no es lo mismo decir compro, vendo y pues, o sea, cualquier cosa, a decir, a ver, aquí hay un proyecto, aquí está el plano? ¿Cuál fue tu sensación y
no, la verdad, no paniquearse? La verdad es que yo no tenía dinero. Uh-huh. Yo tenía un novio en ese entonces que él me prestó para que yo iniciara mi primer proyecto. Y literal, o sea, él me decía, ¿y si no me pagas? Yo le firmé documentos, uh-huh, le firmé pagarés, donde si yo no le pagaba, estaba vendida de por vida hasta que yo le terminara de pagar. Uh-huh. Entonces, no tenía miedo porque yo ya me había arriesgado muchísimo. Yo estaba en Volkswagen y en, uh-huh, Volkswagen eran muy estrictos. Entonces conocía reglas, conocía cómo se tenían que manejar las cosas. Uh-huh. Entonces no tenía miedo, ya tenía contactos, ya sabía dónde comprar, ya sabía quién nos podía ayudar. Entonces ya tenía todos los contactos. Uh-huh. Pero había el tema de económico, que claro, yo tenía que cumplir, tenía que pagar en tiempo y en forma y en ese momento.
Wow. Y supongo que ese proyecto salió padrísimo y dio pie a otras cosas.
Sí, la verdad es que yo termino ese proyecto y me pagan ese proyecto, al mes me pagan ese proyecto y ya al mes me vuelven a pagar el mismo proyecto. Uh-huh. Y entonces a mí me conoce su jefe de él y me dijo, ¿eres Elia? Sí. Mucho gusto, yo soy el ingeniero fulano de tal, uh-huh, que estoy el encargado de ingeniería de planta, y te voy a decir solamente una cosa. A mí me dices una sola mentira y no te quiero volver a ver aquí en esta planta. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ya vi que ya terminaste el proyecto, entonces pues vamos a ver qué otros proyectos tenemos. Uh-huh. Entonces a mí me pagan una cantidad fuerte, yo pago. Y literal me quedo con el 1% porque no hice bien mis cálculos y me quedo con el 1%. Uh-huh. Y a los 8 días recibo otra vez esa misma cantidad en mi cuenta bancaria. Entonces, esa noche, mi cabeza pensaba, ¿lo devuelvo? Ya. ¿Me lo quedo?
O sea, se equivocaron y te lo pagaron
y me lo pagaron dos veces. Uh-huh. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué debo de hacer? Inmediatamente vinieron las palabras de mi papá, Elia, haz siempre las cosas bien. Uh-huh. Entonces, después de 2 días, fui y llego con el ingeniero y le dije, ingeniero, me pagaron doble. Uh-huh. Oye, eso no es posible, esto no ocurre acá, ¿cómo crees? Y le dije, me pagaron doble, ingeniero, y vengo a devolver este dinero que no es mío. Entonces, le habla a su jefe, que era un canadiense, y me dice, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Le dije, sí, señor, vengo a entregar el dinero. Empiezan a indagar y después de una semana se dan cuenta que no había sido la única que le habían pagado doble, sino habían sido más proveedores y que la única persona que había devolvido el dinero había sido yo.
Wow, sí.
En ese momento yo me encuentro al director de finanzas y me dijo, ¿por qué no viniste y me dijiste lo que estaba pasando? Le dije, señor, es que yo al único que conocía era el director de planta.
Sí.
No conocía a nadie más. Mm. Y me dice, me acaban de correr por tu culpa. En ese momento me sentí tan mal y tan, sí, triste, uh-huh, porque por mí habían sacado a alguien que no sabía y esa parte era la que me movía, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de ahí, el director dijo que todos los proyectos eran para Elia Navarro. Wow. No eran para Temi, eran para Elia Navarro. Y pues me conoció la dirección, me conoció todos los de finanzas, los de compras. Y así empieza Elia Navarro con proyectos.
Wow.
Todos los proyectos eran para mí. Uh-huh. Y el ingeniero siempre me decía, Elia, una sola mentira y te vas de aquí.
Sí.
Entonces sabía que no podía decir mentiras, sabía que tenía que ser aplicada en todo lo que me decían y tenía que cumplir en tiempo y en forma, y que si había algo que estaba mal, yo tenía que reportarlo. Uh-huh. No me importaba quién me llevara entre los pies.
Claro.
Porque era mi compromiso el decir siempre la verdad.
Sí, y los valores fundamentales, ¿no? O sea, que creo que en el día a día a veces se nos hace fácil, ¿no? Saltarnos ciertas cosas, y creo que rescato mucho esta parte de que es importante regresar a aquello que es la esencia, aquellas cosas que son básicas y que como seres humanos generan la buena y sana convivencia, pero a veces esas cosas tan sencillas marcan toda la diferencia. Oye, y pasando en el tiempo, ¿no? O sea, entiendo después, pues por supuesto nace Atesa, ya entendí de dónde viene esa parte del éxito, empiezas a tener familia. ¿Cómo fue? Porque creo que muchas mujeres hoy que se identifican con el tema de el éxito profesional o la vida personal, ¿cómo fue para ti compaginar estas dos etapas de la vida, de la familia, ser madre, con tener una empresa que demandaba, ¿no?, en ese momento de ti? Porque como bien lo dijiste hace un momento, te daban a ti los proyectos, no tanto a la empresa, ¿no?
Así es. La verdad es que yo tomo la decisión de tener un hijo a los 30 años. Uh-huh. Y fue una decisión que yo quise tomar. Y me da depresión posparto. Uh-huh. Yo no sabía. Mi hijo me sale enfermizo. Uh-huh. Y no, me tardé 2 años con él en el hospital. Uh-huh. Fue muy complicado estar en la empresa y estar con mi recién nacido. La verdad fue algo que me marcó la vida. Y luego lloraba por todo, porque no sabía qué era lo que me sucedía. Uh-huh. Entonces, tiempo después, me di cuenta que tenía depresión posparto. Y entonces era levantarme todos los días a las 4 de la mañana, llegar a mi casa, a su casa, a las 12 de la noche. Uh-huh. Era una rutina muy complicada, porque tenía N cantidad de pendientes. Todo el mundo me buscaba, todo el mundo quería tratar conmigo, sí. Que le resolviera yo los temas que veníamos acostumbrados a resolverlos. Y empecé a formar el equipo. Uh-huh. El equipo que me empezó a responder.
Ya, okay. Oye, y esa dependencia, o sea, sí la lograste superar a través del equipo de trabajo. Creo que eso es importante, ¿no? O sea, saber que pues uno solo a veces no puede cargar el mundo completo, ¿no? Sino que hay que ir generando esa capa de mandos medios, esa gente que te va ayudando. Pero aún así, pues había mucha dependencia, ¿no? O sea,
Demasiada, todavía de ti. Uh-huh. Demasiada, porque yo llevaba toda la operación.
Sí.
Toda la operación y aparte la responsabilidad. Claro. Entonces, literal, o sea, cuando había un proyecto donde se demandaba o donde yo estaba ahí, siempre le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe que me ayudara.
Sí.
Que yo no sabía si en ese momento iba a ser el último proyecto que iba a hacer.
Sí.
Pero que me ayudara, que me iluminara y que me diera la fuerza, la inteligencia para que todo saliera bien.
Claro. Oye, como en todo en la vida, ¿no? O sea, creo que altas y bajas, hay éxitos, pero también hay fracasos, y dicen que eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, cuando vamos viendo estas subidas y bajadas, como en todo ser humano, el hecho de tener un trabajo tan demandante después te lleva a cuestiones de salud, ¿no? O sea, graves, sí. Importantes, que, bueno, no sé si nos quieras compartir un poco acerca de este proceso, ¿no? Que para ti, o sea, se vio reflejado en un cáncer.
La verdad es que lo único que yo recuerdo es que estaba metida 100% en la operación. Uh-huh. Con muchos temas, porque ya estábamos en Puebla, estábamos en Querétaro, estábamos en San Luis Potosí.
O sea, empezaste a crecer.
Empecé a crecer.
Por un lado padrísimo, pero así por es. Otro lado, supongo el estrés hasta acá, el hijo, sí. ¿No?
En Saltillo. Entonces todo el mundo quería tratar conmigo, todo el mundo lo quería ver directamente conmigo, entonces subía, bajaba y no había descanso. Uh-huh. Literal, no había descanso, siempre muy estresada, siempre muy preocupada por la operación. Y entonces ahí fue cuando todo mundo me decía, es que debes de delegar, es que debes de crear, es que debes de hacer esto, por falta de desconocimiento y por falta, yo creo que fue más mi responsabilidad que yo tenía, que yo sabía todo lo que se manejaba, pues sí, era muy complicado que yo delegara, uh-huh. que yo dejara que otra uh-huh. persona entrara en mi lugar.
¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje? O sea, porque pues eventualmente la gran respuesta es, bueno, ¿y qué pasa, no? O sea, ¿qué va primero, no? Elia con su salud o el negocio con todos sus compromisos. Y en ese balance, pues de pronto a veces creemos que lo más importante quizá es darle continuidad, ¿no? Pero al final, si lo piensas sin una Elia, pues probablemente todo eso hubiera acabado, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron como tus principales lecciones y qué te permitió salir adelante a un tema tan delicado como es sufrir un cáncer?
Bueno, mis principales lecciones, primero, que lo que construí fue algo muy sólido, uh-huh. y que nunca me imaginé que todos los ingenieros que me conocen me dijeran, Elia, preocúpate de tu salud, porque de tu empresa nos preocupamos nosotros. Uh-huh. Y quiero recalcar que desde que yo empecé mi negocio hasta el día de hoy, solamente tuve un solo vendedor el año pasado. Wow. Pero nunca he tenido vendedores, siempre me vendía yo.
Uh-huh. Y tus buenos proyectos, ¿no? Y son un buen resultado, proyectos. Te ayuda a construir, sí. el otro.
Sí.
Wow. Y no obstante con haber tenido esos retos, después empiezas a desahogar esta creatividad, estas ganas de seguir creciendo, no solamente en Temi, que después se convirtió en Atesa. Ahora te buscaste otros cuantos proyectos.
Actualmente manejo 4 proyectos más, uh-huh. con otras personas.
Sí.
Y para mí ha sido todo un reto, porque el tema de salud empezó en el 2014, okay. hace 10 años. Y después de 10 años no había tocado base, porque termino con la etapa de salud, que para mí fue la etapa más, ¿cómo decir? Ahí descubro la gran mujer que soy, uh-huh. de cómo toco fondo y cómo al tocar fondo al mismo tiempo salgo. Les voy a contar brevemente en cómo viví una quimioterapia. Uh-huh. Después de la quimioterapia, a los 2 días llegaba deteniéndome a la empresa, uh-huh. Uh-huh. para poder llegar, solucionar todos los temas que yo tenía. Y cuando yo veía que yo empezaba, lloraba el primer día y lloraba el segundo día, estaba con el psicólogo. Uh-huh. Entonces, y seguía llorando, empezaba a pedir ayuda por teléfono, sí. de las personas que me conocían, que me regalaran una llamada, que me regalaran una oración. Pero lo que más me partía era mi hija. Uh-huh. Mi hija me decía, mamá, prométeme que no te vas a morir. Uh-huh. Entonces eran muchas fortalezas y yo decía, no le puedo fallar a mi familia, no le puedo fallar a mi hija, sí. entonces yo debo de salir adelante. Y era algo muy fuerte, porque ya que estaba yo terminando ya me sentía bien en la primera, empezaba la segunda, sí. y luego de la segunda empezaba la tercera y luego la cuarta. Entonces dije, bueno, hoy traigo mi cabello largo, entonces así como hace 10 años lo traía. Cuando yo me vi pelona, o sea, literal, toda manchada de la piel, uh-huh. Para mí fue algo que me dolió mucho. Uh-huh. Y empecé a decir, yo voy a salir adelante de esta. Entonces, cuando yo termino las quimios, yo pensé que ya la había brincado. Y cuando empiezo las radiaciones, 25 radiaciones, me queman la parte, wow. de la garganta y yo no podía pasar ni agua. Había días que no podía pasar agua porque el dolor era muy intenso.
Sí.
Y entonces, bueno, cuando terminó las radiaciones, yo pienso que ya le había brincado y que ya esa parte ya era fácil y que ya lo demás era fácil. Empiezo a hacer ejercicio porque yo amo hacer ejercicio. Me encanta el tai chi, uh-huh. y el kung fu. Uh-huh. Y empiezo a hacer ejercicio y me empiezan a decir, estás joven, ¿por qué no te pones la prótesis? Uh-huh. Y yo obedezco, pero para mí esa parte fue la que me dejó marcada para toda mi vida.
Wow.
Porque yo había pasado dolor, pero cuando empiezo con la etapa de la reconstrucción, ahí fue cuando yo me quebré y cuando dije, no puedo más. Era un dolor, sí. tan intenso y tan fuerte que cada vez que me infiltraban, uh-huh. Me tenían que internar 3 días para el dolor. Porque era muy intenso el dolor, que no soportaba, que no aguantaba mi espalda absolutamente nada. Una vez que llega al punto de que ya estaba listo para poner el implante, se truena y empezar de cero. Uh-huh. Y entonces en una de las cirugías yo empiezo a sangrar y no me paraba la hemorragia. Me bajan rápidamente al quirófano y dije, ya me morí, estoy muerta, le he fallado a mi hija. Entonces, la verdad es que fue un momento donde yo aprecié la vida, uh-huh. y dije, no me vuelvo a hacer ninguna cirugía. Entonces empecé a ver que mi hija me necesitaba y que lo único que me importaba era recuperarme y salir de ahí. Y literal, yo cambio la cama de un hospital por irme a BNI.
Mm, padrísimo. O sea, me quedo con esta parte de... Cuando tienes un gran por qué o un para qué, que en tu caso tu familia, tus hijos, creo que encuentras esos cómos, ¿no? Y a veces sí. Eso es lo que nos mueve, ese propósito que no necesariamente tiene que ver con transformar el mundo, sino transformar tu propio entorno, aquello que te mueve, aquello que te inspira, y que a veces es bueno reconocerlo, tenerlo cerca para saber cómo aprovecharlo en esos momentos de tormentas y saber que eso puede ser el ancla perfecta para salir adelante, ¿no? Y no perder ese rumbo, porque a veces es muy fácil soltar, y más con tantas actividades, con tantos retos, con la velocidad del mundo, pues se nos olvida que es realmente importante y aquello que pueden ser nuestras mejores anclas, ¿no?
Sí.
Wow.
Demasiado.
Y BNI es esta organización que te ayuda a hacer networking, te abres al mundo, te abres a más negocios y sí, a las andadas otra vez.
Pero bueno, para mí marcó mucho la vida entre la cama de un hospital y llegar ahí, uh-huh, porque me encuentro con un coach. Y ese coach me dijo, okay, hoy lo conozco, y me dice, mañana se abre un capítulo de BNI y quiero que estés ahí. Uh-huh. Y mañana hay un curso en el TEC de Monterrey de líderes, y quiero que te anotes. Uh-huh. En ese momento me inscribí, o sea, no lo pensé, me inscribí, y al otro día fui a la entrevista a BNI, okay, a la primera entrevista a BNI. Entro a BNI, pero yo seguía con el tratamiento de salud. Uh-huh. En BNI sesionábamos los jueves, y entonces el tema de salud era los jueves y yo lo cambio para martes. Y literal, pues yo llegaba a BNI deteniéndome,
sí,
con un dolor impresionante, que cuando me pasaban el micrófono no se me entendía nada. Uh-huh. Y todo el mundo me decía, es que nada más de ver tu cara, o sea, nos das terror. ¿Por qué? Porque no sabían si llegaba enojada, si llegaba, no sé, algo me sucedía, sí, pero yo a nadie le decía absolutamente nada. Yo solamente llegaba deteniéndome, literal, uh-huh, y yo decía, yo voy a estar acá, yo quiero esto para mi vida, yo no quiero estar en una cama de un hospital, y yo decido ser una empresaria, y voy a lograrlo, y voy a lograrlo, y voy a lograrlo.
Y eso te sacó adelante, supongo.
Y eso me sacó adelante.
Wow.
Eso me sacó adelante.
Y yo creo que esa es una filosofía de vida que, diría, quien te conoce sabe que siempre tienes esta determinación y estas ganas de decir, a ver, es allá donde quiero llegar, y con ese punto en el futuro es donde vas construyendo y donde te vas agarrando de esta inspiración. Reconozco también muchísimo esta parte de la apertura, decir, no lo sé, no lo conozco, pero vamos a probarlo, vamos a estudiarlo, vamos a experimentarlo, y no estas personas que son el producto terminado donde dice, eso ya lo viví, eso no funciona, sino esta apertura creo que también te ha permitido pues desplegar muchas otras cosas de Elia, ¿no? Conocer muchas facetas en muchos sentidos y que seguramente te llevan nuevas aventuras.
Soy muy arriesgada en todo. Uh-huh. Me gusta, me encanta el riesgo, y soy amante de aprender,
sí,
de aprender cosas, y yo lo tomo todo. Uh-huh. Todo lo que me ponen en mi camino para aprendizaje lo tomo,
sí,
y yo digo, ¿Qué me funciona y qué no me funciona?
Sí. ¿Y hoy en qué aventuras estás? Hablando como de estos nuevos emprendimientos, o sea, bueno, hablaste de que a lo mejor hay otras sociedades y demás. Hoy, ¿qué sigue para ti en toda esta experiencia que nos has contado? Y porque hay muchísimos aprendizajes de lo que nos acabas de compartir, pero sé que la historia pues seguramente no es aquí, ¿no? O sea, es todavía mucho que construir. ¿En qué nuevas aventuras estás incursionando?
Bueno, aparte de eso, yo pensé que ya había pasado mi etapa de donde yo ya había pasado segundo pleno. Uh-huh. Y me empiezo a convertir en una empresaria, empiezo a ver, empiezo a descubrir el mundo. Y cuando ya tenía un año empezando a estudiar, entro a Innovarte y empiezo a ver otros panoramas, cómo mejorar como empresaria, qué hacer y qué no hacer. Muere mi papá. Se me acaba la vida.
Sí.
Se me acabó la fuerza. Ya no me importaba nada. Uh-huh. Entonces, dilaté 3 años con 6 meses con ese dolor que no podía, que mi corazón estaba destruido. Wow. Y el año pasado toqué fondo. Entonces, la verdad es que en diciembre del año pasado, el 24 de diciembre del año pasado, sané. Uh-huh. Y hoy puedo decirte que estoy muy ansiosa, uh-huh, en comerme el mundo, en ver en qué me voy a convertir.
Sí.
Hoy reconozco que soy una gran empresaria, hoy reconozco que soy una mujer de éxito, hoy reconozco que soy un gran ser humano, y hoy tengo tantas ganas de compartir. ¿Qué puedo dar? ¿A quién puedo ayudar? Sí. ¿A quién puedo poner un granito de arena? ¿En qué me quiero convertir? Bueno, me quiero convertir en una mujer que dé un consejo, que pueda aportar a un emprendedor una enseñanza de vida.
Sí.
Y que pueda yo ser una gran, gran amiga.
Wow, súper padre lo que nos acabas de compartir. Yo creo que justo, ¿no? O sea, lo sigo pensando durante toda esta entrevista, que toda la vida tenemos altas y bajas, ¿no? Que es muy importante el reconocer que no siempre podemos estar arriba todo el tiempo, pero que también de esas caídas tenemos grandes oportunidades para aprender, para sacar muchas lecciones. Creo que eres un ejemplo tanto de esta constancia, ¿no? Esta disciplina y lo que esa constancia, disciplina y enfoque te puede llevar, pero también de muchos valores que tienen que ver como la honestidad, ¿no? O sea, la transparencia, la lealtad, para que cosas muy básicas que decía nos ayudan a salir adelante y que seguramente pues marcarán, ¿no? Me encanta esta nueva etapa en donde dices ahora ya no solamente es lo que yo recibo, sino lo que yo puedo dar al mundo, que también es parte de lo que a veces se nos olvida, ¿no? Y por supuesto hacerlo primero con nuestro entorno, con tus colaboradores, que sabemos que también son parte fundamental y que más que colaboradores son parte como de la familia, ¿no? Y todos se sienten por eso muy identificados contigo. Y no sé si me gustaría preguntarte si hay algún mensaje, o sea, para aquellas personas que o están en un momento difícil o que están en un momento de empresa en donde quieren salir adelante o incluso un tema de este balance entre el trabajo y la empresa, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería como tu mensaje que a lo mejor hoy es tu mantra y tu filosofía de vida?
Lo que yo les diría es que hagan su rueda de la vida. Que tengan bien claro que todo en la vida es un equilibrio. Y yo no tuve un equilibrio, por eso tuve mi tema de salud.
Claro.
Entonces, que tengan, ¿cuál es mi rueda de la vida? Pues es mi salud, son mis amigos, es mi pareja, mis hijos, las cosas que me gusta hacer,
sí.
A dónde me gusta divertirme, qué quiero estudiar, en qué me quiero convertir. Entonces, ¿qué nuevas cosas voy a aprender?
Uh-huh.
¿A qué me voy a dedicar en los próximos 10 años?
Sí.
Y entonces, el mensaje que yo les diría es, tengan un equilibrio. Porque cuando uno tiene un equilibrio, está uno bien.
Sí.
Pero si no tiene uno salud, no somos nada.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Celia. La verdad es que ha sido muy inspirador el poder platicar contigo. Dos últimas preguntas que nos encanta hacerle a nuestros miembros de la comunidad. Si pudieras llevarte un libro, una película, una canción a una isla desierta, ¿cuál sería esa libro, película o canción que te llevarías? ¿Y por qué?
Yo me llevaría yo el libro de Pleno.
Uh-huh.
Ese libro lo recomendó el gobernador.
Uh-huh.
Y me llamó la atención. Ese libro habla de, literal, de la vida de un empresario, de cómo inicia y cómo perdió el equilibrio.
Uh-huh.
Y al final tiene muchos mensajes de vida que son útiles para todos nosotros. Y la verdad es un libro que tienes que tener al lado de tu buró, para que en un momento gris de tu vida lo puedas hojear y puedas salir adelante.
Padrísimo, me encanta. Ya lo quiero leer, Pleno.
Pleno, muy bien. De Coeto.
Ah, padrísimo. Y si pudieras poner un mensaje en algún lugar, no sé, es una red social, es un espectacular gigante que todo el mundo puede ver, ¿qué diría ese gran espectacular?
Dios está en ti. Descubre adentro porque Dios eres tú.
Qué bonito. La verdad es que ha sido muy padre poder platicar contigo. Teníamos muchas ganas y yo conocía tu historia por fragmentos porque habíamos tenido oportunidad de escucharte en diferentes espacios. Creo que hoy que la narramos fue muy enriquecedor conocer esta historia de vida, esta historia de éxito y que seguramente pues, seguirá habiendo altas y bajas, pero estoy segura que con esta esencia que eres, seguramente podrás sortear eso y mucho más. Te agradezco infinitamente el que hayas compartido pues parte esencial de ti. Espero que lo hayas disfrutado igual.
Muchas gracias.
Sí.
Gracias por invitarme. Gracias porque pueda ayudar a alguien, que esta sí. historia alguien lo pueda escuchar y que si a alguien yo puedo dar un consejo de tema de salud de lo que yo viví, estoy abierta. Porque hay muchas cosas que no sabemos, que desconocemos,
uh-huh.
pero que yo que ya las pasé, puedo compartirla sin ningún problema.
Muchísimas gracias. Pues muchas, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este podcast. Y pues les agradecemos mucho. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció esta charla? ¿Con qué aprendizajes te quedas? Que seguramente fueron muchos. Compártenoslos a través de nuestras redes sociales. Acuérdate que estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn como innovarte.mx. Y por supuesto, escucha este podcast, recomiéndalo. Si sabes de alguien que le pueda ayudar y que le pueda sumar en su vida, pues te invitamos a compartirlo. Y nosotros nos escuchamos en la próxima. Saludos.